Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Estás en la cadena COPE, bienvenidos si te acabas de enganchar a nosotros. Contigo estaremos hasta las 6 de la mañana y en un momento te vamos a contar los detalles sobre el trastorno bipolar. Contado además por un protagonista en primera persona y además que ha escrito un libro. Tendremos como también, como siempre, como todas las noches, al doctor Pérez Almeida, que hoy nos hablará sobre el síndrome de Pinocho. David.
Pues estamos hablando de vacaciones, acabamos ya de empezar julio, mes en el que igual ya te has cogido unas vacaciones o conoces a alguien que se las ha cogido, y eso es lo que te estamos preguntando, que nos cuentes cuáles fueron tus vacaciones más memorables, esas vacaciones que por un motivo u otro pues no las puedes olvidar, esos momentos que viviste y que recuerdas siempre con cariño, y queremos que nos los comentes. Mira, por ejemplo, nos ha escrito al mail del programa lanoche@cope.es Ana desde Toledo, que nos cuenta cómo juntó vacaciones y deporte y la cosa no salió muy bien. Mira, nos cuenta que en uno de sus puntazos, que dice ella que le dan, se apuntó a una excursión en bicicleta en las Salinas de Maras, en el Valle Sagrado, en Perú.
¿Sí?
Y ella dice, para poneros en antecedentes, el deporte y yo no nos llevamos bien. Digamos que mi actividad deportiva se limita a ir al gimnasio como máximo un mes y medio al año y a jugar al Wii Sports en casa. Así que os podéis imaginar. La primera cuesta ya estaba que no podía ni con mi alma, para postre el camino estaba todo empedrado y peligroso, y ella, ni corta ni perezosa, agarró la bicicleta a cuestas, y en la primera carretera que vi paró a una furgonetilla que iba llena de gente además y con animales incluso, metió la bici en la vaca y quedó esperando en el pueblo, tumbada la bartola, hasta que el resto de la expedición aparecieron pues hechos polvo después de meterse toda esa ruta. Eso sí, incluso habiendo hecho esa trampa, no se libró de las agujetas, ya que al día siguiente tenía los brazos que no los podía ni mover. En su caso no fueron las piernas por la bicicleta, sino los brazos. Y es que lo de juntar cosas deportivas y vacaciones, pues a veces nos exigimos cosas que no llegamos.
Hay que estar preparado, sí señor.
Pues si tú nos quieres contar tus anécdotas de vacaciones, esas vacaciones que por algún motivo u otro recuerdas, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. Bien, nos puedes escribir a nuestro email lanoche@cope.es o nos puedes dejar un mensaje en el Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter, donde somos @lanochedecope. Y ahí pues nos puedes contar esa anécdota vacacional que no puedes olvidar y que hace aquellas vacaciones totalmente inolvidables.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de la bipolaridad, el trastorno que está presente en la sociedad y que muchos ciudadanos apenas perciben. Es una enfermedad que afecta al 1,2% de la población y de esta manera no hay mejor forma que afrontar este problema con vitalidad, con naturalidad e incluso hasta con humor, para evitar estar controlado por estos bruscos cambios que refleja este trastorno. Para ello es necesario reírse de uno mismo, incluso tener fuerza y mirar hacia adelante, además de estar bien apoyado por los que le rodean. Para hablar de este asunto contamos con Sergio Saldaña Soto, que es todo un veterano en esta enfermedad, autor del reciente libro titulado Tengo trastorno bipolar, desmitificaciones y anécdotas. Sergio, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues yo muy bien, la verdad. Encantado de charlar un rato con vosotros, con
igualmente,
todos los oyentes.
Igualmente. Oye, Sergio, ¿tú sufres trastorno bipolar desde cuándo?
Bueno, me diagnosticó con 18 años, ahora tengo 37, pues algo más de media vida.
Pues sí, un poco más de media vida, efectivamente. Y cuando se te diagnostica es porque, bueno, ¿presentabas síntomas de que algo no iba bien?
Sí, se me diagnosticó porque había tenido episodios de depresión. Bueno,
¿sí?
Me había encadenado un par de depresiones profundas, así severas. Y en un momento dado, bueno, pues me disparé hacia arriba.
Uh-huh.
Sí, es lo que me fui a un estadio maníaco bastante notorio, con algún episodio psicótico, se me ingresa y entonces, bueno, pues blanco y en botella, decía aquel psiquiatra, trastorno bipolar.
¿Y qué supone el trastorno bipolar?
¿Qué supone? Bueno, pues te puedo responder a día de hoy.
Sí.
Yo creo, el trastorno bipolar supone una puñeta grande y es una enfermedad a la que no tiene cura, que tienes que tomar unas medicinas, tienes que tomar medicación en lo que te queda de vida,
sí,
pero sobre todo te exige un trabajo personal constante, consciente y bueno, te da ese punto de responsabilidad que debe tener todo trabajo bien hecho, creo.
Las incidencias, digamos, dentro del trastorno bipolar que uno pueda, que esté diagnosticado, que uno pueda sufrir, ¿se manifiestan de repente sin uno darse cuenta y uno es consciente de ellas o no?
Pues mira, ahora me voy a plantar a cuando tenía 20 años.
Sí.
Antes te he dicho, te respondí. A día de hoy, pues bueno, ahora me retrotraigo en el tiempo. Entonces sí, a mí se me disparaba y yo no cazaba pista alguna que me ayudar a detectar previamente por qué me había metido en semejante embolado, cómo había llegado a esa situación tan crítica, tan dolorosa. Bueno, pues con el tiempo vas creciendo, vas aprendiendo de la vida, vas aprendiendo sobre la enfermedad que te ha tocado y ahora sí, desde luego que las vas pescando, esas pistas, esas pequeñas chivatazos que tu mente y tu cuerpo te van dando. Es ahí cuando hay que estar bien atento, alerta y con el catálogo de recursos de libro de cabecera para dejar las crisis en amago de crisis.
Oye, ¿y tendrías algún inconveniente en ponernos un ejemplo de qué es lo que puede ocurrir para que nos hagamos una idea quienes no hemos convivido o no tenemos cerca gente que sufre el trastorno bipolar?
Sí, ninguno, ninguno.
Pues
lo único que, si me permites, es hacer un matiz antes.
Sí, ¿eh?
A ver, somos personas, yo tengo el carácter que tengo,
sí.
Yo soy un varón de 37 años, de Pamplona, peso 95 kilos, tengo un carácter voluble de por sí, digamos que soy extrovertido, es decir, lo que yo te voy a contar es válido para mí,
vale.
Pero no tiene que ser en ningún momento...
Como un denominador.
Claro, para nada.
Vale. Bueno, pues cuéntanos uno de tus episodios, por ejemplo.
Bueno, he contado unos cuantos, al final... no sé, a ver cuál me puede venir a la cabeza ahora que a esta hora... Bueno, yo la verdad es que yo, mi pasión era el fútbol, era jugar a fútbol y
¿sí?
Mi primera crisis ya había tenido que dejar de fútbol, estaba en las categorías inferiores de Osasuna y en División de Honor.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí tuve un problema serio de espalda y lo tuve que dejar. Un año y medio más tarde intenté volver a recuperar y entonces, bueno, un equipo de tercera división del cual ya había salido, pues bueno, me dio la oportunidad de hacer pretemporada con ellos, a ver qué tal estaba, si podía correr o no. Entonces, bueno, fuimos a un campeonato, a un pueblo de Navarra y bueno, pues llegamos a la final y en la final, pues penaltis y demás. A ver... ¿Quién tira los penaltis? Y yo estaba bastante subido ya, estaba en un estado maníaco, y digo, yo tiro penalti, vamos, y lo que haga falta.
Sí.
Claro, y el mister seguro, estás para tirar, y yo que sí, no voy a estar. Allá toda la gente en la grada, a la final del torneo, venga. ¿Qué penalti? El quinto. Que tire Sergio el quinto, porque a lo mejor no hace falta tirarlo. Vale, pues hizo falta tirarlo, me planté delante del balón y tiré el penalti de Rabona. Esto es...
¿Cruzando un pie sobre el otro?
Por detrás del otro, claro, por detrás del pie de apoyo y golpeando.
Por supuesto, no metiste gol ni por el forro.
No metí gol, el portero del equipo contrario se rió mucho, la afición del equipo contrario también... Mis padres que estaban presentes echaron la mano a la cabeza, mis compañeros de equipo también, y yo en ese momento lo que pensaba es, vale, no lo he metido, pero lo llego a meter y salgo por la puerta grande. Es esa inconsciencia un poco de que todo ya...
O sea, a ti te parecía de lo más normal del mundo jugarte el penalti decisivo como de Rabona, ¿no?
De Rabona, sí.
¿No te pareció ni siquiera algo de que te pudieran reprochar, ni
sí,
algo fuera de lugar,
bueno,
ni nada?
digamos que en ese momento no sé qué criterio de asunción de riesgos tenía, pero en ese momento me parecía que valía la pena. Es decir, si lo metía yo me quedaba el resto de la temporada con el equipo, y si no, pues bueno, pues lo había intentado, por ejemplo. Esa sería una sonada.
¿Qué te dijeron?
Mis padres nada, porque no podían ni hablar, y mis amigos, que había tenía amigos en ese equipo, pues me dijeron: Sergio, tú no estás para nada bien, estás muy lejos de estar bien, no eres consciente de lo que has hecho. Y yo no lo soy. Realmente les daba la razón, no lo era.
Pero ellos conocían un poco el problema que tenías,
¿no? No conocíamos nadie en aquel momento.
A nadie, nadie lo conocía.
Estábamos totalmente perdidos, estaba haciendo cosas bastante raras, entre ellas está, sí. Y bueno, al final, pues bueno, había una desinformación que todavía ahí la hay, hoy, a día de hoy existe, sí. pero ahí no, la sufrimos en primera persona.
Oye, Sergio, si hoy en día siguieras jugando al fútbol, qué sé yo, en el Izarra, por ejemplo, de Navarra, uh-huh. y tuvieras que tirar un penalti, en tu situación actual, si no hubieses vivido el episodio previo de aquellos 20 años, ¿también cabría la posibilidad de que te diera por tirar una rabona o un penalti de Panenka o ya no?
No, de Panenka es mucho más fácil, pero...
Sí, bueno, ya me entiendes. Quiero decir, ¿harías una frivolidad? ¿Harías una frivolidad?
No, ahí está. Aparte, de eso te marca. Me ha marcado durante el mundo del fútbol de Navarra y desde luego no. Iría a meterlo bajo, ahí está el poste, que es un poco lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida. Intentar tirar las pegadas al poste. Es decir, seguir jugando el partido, seguir viviendo.
Sí.
Con intensidad, seguir diciendo, vale, yo lo tiro, asumiendo mi responsabilidad en la vida, pero bueno, con cierto criterio y con cierta seriedad y con cierta prudencia.
¿Y eso es porque has aprendido, digamos, a controlarte mejor, por decirlo de alguna forma?
Controlar, sí, es un buen término.
¿Sí?
He aprendido a controlar mejor a mí mismo y sobre todo para mí lo que ha sido importante, he aprendido a detectar mucho antes cuando me voy para arriba y cuando me voy para abajo.
Vale.
Pescándolos antes del cuello de esas situaciones, agarrándolas fuerte, yo ya no me quedo 2 meses de baja o en riesgo de ingreso ni nada, sino que bueno, ahí tiro de mi entorno, tiro de mi catálogo de recursos, qué me viene bien hacer en qué momento. Y entonces, bueno, las cosas llevamos unos años en las que se llevan de otra manera y se puede vivir y se debe vivir riéndose mucho más de esto que te estoy contando, que fue dramático.
Sí.
Y riéndose un poco más de que cuando se nos escapa un poco, pues hay que tirar de todos los recursos que podamos.
¿Se puede trabajar teniendo un trastorno bipolar?
Pues se debe... Pero se nos despide. Según las estadísticas, la mitad de las personas que tienen trastorno bipolar en España han sido despedidos en algún momento por algo relacionado con su diagnóstico.
¿Pero porque se sabe ya en el trabajo que uno tiene trastorno bipolar o porque las circunstancias y las actitudes de uno hacen dudar a quien lo emplea?
Acabas de hacer una pregunta que lo que hace es dar calor a las frías estadísticas. Y yo cuando las leo, esa pregunta me dice, a ver... Porque lo saben, porque la coyuntura de la empresa que despide, ¿por qué? No lo sé. Pero no, lo que está claro es que llevan un trabajo serio, con una regularidad y con una sin que baje nuestra productividad a lo largo del tiempo es muy meritorio y desde luego yo no puedo afirmar que lo haya conseguido. Uh-huh. Pero estoy en ello, ¿eh?
Ya. Oye, escribir este libro de Tengo trastorno bipolar, desmitificaciones y anécdotas, ¿te ha causado dolor?
Sí, pero me he reído mucho de mí mismo.
¿Sí?
Sí, el mayor ejercicio no ha sido, no soy masoca, me ha servido para reírme de mí, para quitarle mucho hierro a situaciones pasadas, para intentar... ponerme en el pellejo de mi vecino, el tercero, que no conoce esta enfermedad, pero que a lo mejor me ha visto alguna vez un poco subido o un poco triste, y que me entienda. Pero sobre todo el ejercicio como terapia ha sido reírme de mí mismo.
Oye, yo no sé si tienes actualmente novia, pareja o algo.
Tengo una pareja que nos acaba de regalar un hermoso hijo de 3 meses.
Hombre, enhorabuena.
Pues sí, a eso me refería, con lo de al final con responsabilidad. Ella es el motor.
Sí.
Ella, Lupe, es quien ha creído en mí, de quien estoy enamorado y...
¿Quién ha apostado por ti?
Sí, ha apostado muy fuerte por mí.
Con todas las consecuencias.
Ante mucha gente, ella ha tenido que pelear contra el estigma, contra su familia, darme a conocer y... Y que una persona apueste tan fuerte, una persona que al final es de fuera, como decía mi abuelo. Sí. Quiero decir que mi padre y mi madre les ha tocado.
Sí.
Pero esta no, esta me encontró en un bar, por decirlo así. Eso te hace ponerte las pilas rápidamente.
Uh-huh. Mm. Qué bien. Oye, pues la verdad es que tengo muchas ganas de echarle una ojeada a tu libro, porque que una persona con el trastorno bipolar, con algo que realmente, bueno, pues dificulta, ¿no?, el día a día, se lo tome con tanta filosofía, que se sepa reír de sí mismo y que, sobre todo, a una cosa tan importante como es la de la divulgación, la de contarnos a todos qué pasa por la cabeza o qué pasa en el día a día de una persona que sufre ese trastorno, tiene mucho mérito. Así que te animo a que sigas tesonero, Sergio.
Bueno, gracias.
Y que si alguna vez hay que hacer alguna rabona en la vida, pues que se haga. Pero siempre consciente de que uno, pues eso, efectivamente, sí, tiene que estar con mil ojos ante la posibilidad de tener pues pequeñas recaídas.
Desde luego, hay que seguir trabajando. Muchas gracias.
Sergio Saldaña.
Un saludo a todos.
Igualmente, buenas noches.
Y buenas noches, gracias.
Cualquiera que nos escuchara hoy podría pensar que vamos a contar un cuento, pero no vamos a contar un cuento, aunque sí, ya se está riendo Esteban Pérez Almeida, aunque sí vamos a hablar del personaje de uno de los cuentos más famosos que hay, de Pinocho. Esteban, buenas noches. Permíteme buenas. Que me dé también a mí la risa.
Claro, buenas noches. Oye, es que nos tenemos que reír también.
Hombre, claro.
Vamos a hablar de Pinocho, sí,
señor. De Pinocho. Y eso. Oye, que no hay niños a estas horas escuchando.
No hay niños, pero hay mucho mentiroso por el
eso
mundo
sí,
suelto.
Eso sí, no sé si mucho, pero hay.
Hay mucho. Hay mucho. Solamente tenemos que ver a los políticos. Hay muchísimo. Bueno, lo cierto es que, bien, ahí está el síndrome de Pinocho, el efecto Pinocho. Y, bien, lo que es la mentira se estudia y se estudia también desde el campo de la psicología. Uno, pues cuando se pone a enredar, se encuentra con cosas curiosísimas. Una información va y nos llega y nos dice que la mejor forma de pillar a un mentiroso es que cuando te cuenta un relato, y ese relato tú sabes que es una mentira, cuando termina le dices, sí, pues ahora me lo vas a contar al revés. Y cuando te lo cuenta al revés, pues no tienes.
No es capaz de hilarlo.
Ahí lo has pillado. No hila y ahí lo has pillado. Pero después, mirando más trabajos, mirando más tesis, nos encontramos con una que es absolutamente genial, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, en donde ellos concluyen diciendo que cuando uno miente se le pone más rojita, y esto se ve por la medición de la temperatura, sería la termografía, se le pone más rojita, no te lo pierdas, la alta en la punta de la nariz. Con lo cual yo dije, anda, si Pinocho era verdad, le crecía la nariz cada vez que mentía. Y vamos a hablar esta noche de ello, vamos a hablar de la mentira, después vamos a hablar de la mentira patológica y vamos a hablar de cómo se puede coger un mentiroso.
Pues para ello tenemos primero al profesor Emilio Gómez Milán, que es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad de Granada. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes.
Usted precisamente dirigió esta tesis doctoral a la que yo hacía referencia, ¿no?
Sí, es la tesis doctoral de Elvira Salazar y yo fui el director de la tesis, sí.
A mí me llamó mucho la atención, es decir, que podemos pillar a un mentiroso por la temperatura de su nariz, por cómo cambia ese patrón de temperatura, ¿no?
Sí, es más complejo de lo que parece.
Vamos a verlo.
De acuerdo.
Vamos, por eso, que me lo vaya contando. Que...
Ah, perfecto.
Sí.
Con la termografía, que son unas cámaras que miden la temperatura de la cara, por ejemplo, con un alto nivel de precisión, se puede observar que las personas al mentir en determinadas zonas de la cara cambia su temperatura. En algunas zonas aumenta y en otras zonas desciende. Uh-huh. En el caso de la punta de la nariz, mientras la persona está preparando la mentira, digamos, uh-huh, la temperatura tiende a aumentar en torno a un grado. Pero en el momento en que la ejecuta, es decir, en el acto de mentir, tiende a descender.
Increíble. Lo primero que se me vino a la mente, digo, si eso lo pudiésemos poner en los debates en época electoral entre los candidatos, sería ideal.
Sería ideal, sí.
Sería ideal. Bueno, mentimos mucho, ¿no?
Sí, bueno, creo que a diario.
A diario. Cuando aumenta esa temperatura, cuando aumenta la temperatura en la nariz o en el rostro de esta persona, ¿a mayor mentira, mayor es la diferencia de temperatura?
Bueno, eso depende mucho de cada persona, porque es que ahí influyen, en el cambio de temperatura influyen el nivel de ansiedad de la persona, uh-huh, y por lo tanto lo experto que sea mintiendo o no, el esfuerzo mental que supone la mentira y el grado en el que intenta convencer a los demás. Todos esos factores hacen que la temperatura suba más o suba un poco menos. No es tanto, digamos, la intensidad de la mentira, sino factores de personalidad los que determinan el cambio de temperatura.
Claro, porque cuando yo leí este trabajo de ustedes, pensé, digo, bueno, los maestros del póker, claro, es que no los pillas.
Bueno, nosotros hemos hecho también algunos estudios con la termografía y maestros del póker jugando a las cartas en toma de decisiones. Ahí no hemos intentado tanto la mentira, pero sí que hemos visto que se caracterizan los maestros porque son muy fríos. Es decir, porque a diferencia de otras personas, cuando tienen que tomar una decisión difícil en el póker, la temperatura en ellos es en las manos especialmente, tiende a bajarles.
Ah, bueno. Absolutamente increíble. Bueno, yo le quería ahora ir preguntando, si tenemos a un niño y tenemos un niño que va mintiendo y que termina, que aprende a mentir, cada vez se va transformando más, pues un experto en esto de la mentira, llega a ser patológico, ¿no?
En el caso de los niños no sabría responder.
En los adultos, pues lo llamo a los adultos.
No me atrevería a hacer un juicio, digamos, profesional respecto a los niños.
Pues con los adultos. ¿Podemos tener mentirosos patológicos?
Sí, es decir, más que mentirosos patológicos, como una enfermedad, yo diría sociópatas. Es decir, la mentira puede hacer mucho daño, no tanto al que la emite como al que la recibe. Uh-huh. Pero desde luego hay sociedades, incluso culturas, donde la verdad no pinta gran cosa. En ese sentido podemos hablar de personas mentirosas, incluso de culturas que son más tolerantes o menos a la mentira.
Bien, ¿y qué sociedades en donde esto es así?
Bueno, pues yo diría que la nuestra es una de ellas, por ejemplo.
Vale. Y otro tema, comentaba yo antes lo de los políticos, pues porque están desgraciadamente de moda, y parece que también son maestros de las mentiras. ¿Uno puede llegar a escenificar una mentira?
Sí, bueno, realmente la mentira es una habilidad, por lo tanto con la práctica uno se convierte en un mentiroso casi perfecto. Digamos que el número de factores que influyen en la mentira es tan grande que no son posibles controlarlos todos, ¿no? La conducta no verbal, la conducta verbal, etcétera. Pero sí se puede ser un buen mentiroso. La mejor mentira de todas maneras es un autoengaño. Cuanto más tú te creas lo que dices, más fácil es convencer a los demás, es decir, y fingir todas estas variables que de conducta no verbal, es decir, de posición de las manos, dirección de la mirada, que reflejan a una persona cuando miente. Pero en general, la mentira, por otra parte, es necesaria para la sociedad y las personas públicas mienten continuamente. Lo hacen los políticos porque, en fin, hay informaciones que no pueden decir o deben convencer, etcétera, y la relación entre una cosa, digamos, la creencia o la convicción y otra cosa son los datos o los hechos, y esas dos cosas casi nunca van juntas, y si las pones juntas pues tienes que decir la verdad y eso no suele ser muy conveniente casi nunca.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
De acuerdo, gracias a ustedes.
Gracias, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos otro amigo del programa, Bernabé Tierno, psicólogo al que no hace falta presentar siquiera, pero vamos a saludarle. Bernabé, buenas noches.
Buenas noches, me estaba sonriendo, pues estaba escuchando al doctor y yo lo que podía decir es que conozco a personas que no son políticos, muchos de ellos, ¿no?, que habitualmente, o sea, su estado natural y habitual es la mentira. Y entonces, si yo hubiera podido hablar con el doctor, con este investigador, le hubiera dicho que conozco a personas que como su vida es una pura mentira, yo creo que los niveles, vamos, los niveles de ansiedad son mínimos, el esfuerzo mental mínimo y, desde luego, la termografía, creo que aquí puede poco porque, repito, es que no cambian, es que su estado habitual es así. Porque ese cambio de temperatura en la cara o en la punta de la nariz será en personas que generalmente, o sea, la mentira no es que sea una excepción, pero no es tan habitual. Y claro, hay al sentirse incongruentes, al sentir que realmente están... Porque si no, no habría, y yo estoy hablando desde la neurología, de la psicología y, de, por supuesto, la relación que hay cuerpo-mente. O sea, que el cuerpo está, como sabemos, en total interacción con la mente. Claro, cuando la mente te está diciendo, tú sabes que estás mintiendo ahora mismo, entonces el organismo cambiará. Pero si una persona ya se ha acostumbrado a mentir de tal manera que, repito, es su estado habitual, va a ser muy difícil aplicar lo que está comentando el doctor, ¿eh? Uh-huh.
Bernabé, buenas noches.
Buenas noches, doctor Pérez Almeida.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarle a usted.
Lo mismo. Oye, ¿tienes un espejo cerca?
Pues, ¿por qué?
Para que te miren la punta de la nariz.
No tengo ningún problema. Porque quiero decir que yo miento generalmente.
No.
Vamos, miento cuando hay veces no le puedes decir a una... O sea, si es que la verdad. O sea, hay mentiras... más que piadosas, son mentiras terapéuticas.
La verdad que siempre vas con la verdad por delante. Pero bueno, lo cierto es que lo comentaba antes, la mentira se transforma en patológica. Uh-huh. Y a partir de ahí pues hablamos también del síndrome de Pinocho, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, algo tendría Pinocho, se ve que eso de que le crecía la nariz seguramente, pues... el síndrome de Pinocho, que tú me preguntas, yo lo he visto en cantidad de... Por ejemplo, en personas que, repito, su estado natural es la mentira, y es que ellos se creen sus propias mentiras. Se creen sus mentiras. Y se cabrean contigo y se enfadan y te dicen, no, que esto es así. Entonces, están diciendo, por ejemplo, alguien que comenta que tiene un complejo de inferioridad y para él, porque su vida anterior, yo vengo de familia humilde, pero vamos, no tengo ningún problema de decirlo, y no pasa nada porque mis padres no fueran millonarios y fuéramos gente humilde.
Todo lo contrario, ¿no?
¿Eh?
Todo lo contrario, te han enseñado a superarte, te enseñaron a superarte.
No, es que están mintiendo diciendo que sus padres, que vino de una familia, no sé, que tenía no sé cuántas riquezas, etcétera, o tierras, y sabes perfectamente que están mintiendo, y es que ellos, de tanto repetírselo...
Se lo creen.
Han vivido una pura mentira, pero algunos de estos casos, hasta los mismos padres les enseñaron a mentir porque eran niños y sabía que su padre o su madre estaba mintiendo. Y claro, sin embargo, pues los niños, bueno, si mi padre me lo dice, llega un momento en que eso se ha convertido, repito, en algo tan absolutamente normal y habitual, que y son las más peligrosas porque realmente no sabes, nunca es posible encontrar una verdad en este tipo de personas, ¿no? Yo creo que el doctor ha dicho algo, el investigador ha dicho algo que es muy verdad. ¿Cuándo he mentido yo, por ejemplo, querido Esteban? Pues, mira, no es que sea una mentira como tal, sino que en vez de focalizar mi mente en cosas negativas, por ejemplo, de un alumno, de una persona, he focalizado mi mente en las cosas positivas. Siempre podemos, en cualquier persona, yo a mis pacientes les enseño a que, en general, descubran cuál es, digamos, su virtud o su cualidad estrella, punto álgido, aquello en lo que realmente se sienten más orgullosos y que seguramente muchas veces ni siquiera lo han descubierto, pero y también su parte más vulnerable, su punto flaco, etcétera. Y entonces les enseño cómo potenciar, cómo desde esa virtud o cualidad estrella alimentar o retroalimentar esa parte más primaria, más visceral o realmente más problemática, ¿no? Y si focalizo, si a veces miento, entre comillas, en el sentido de que, vamos a ver, tú ten en cuenta que tú eres una maravilla en esto. Es un tío que puedes, si te da la gana. Y claro, ahí sube la autoestima, sube el sentimiento de competencia y la autoestima, al ser tan alta, entonces la autoestima, el sentimiento de competencia, activan lo más, digamos, todas las potencialidades de ese ser humano y le haces que crezca más como ser humano y como persona. Entonces, ese tipo de mentiras, yo diría, pues aunque no me lo habéis preguntado, pero diría que, aunque le llamemos mentiras, entre comillas, son formas de motivación, ¿no? Porque no nos fijamos demasiado en las cosas negativas y le damos menos importancia.
Bernabé, Antes se ha dicho que hay gente que miente continuamente, ¿no? O que casi cada vez que abre la boca miente. Yo, a mentir, además del problema moral que le veo de estar ofreciendo una irrealidad sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que estamos haciendo, le veo una complicación extra, y es que para tener una vida montada alrededor de una mentira hace falta tener una memoria excelente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Tontos no pueden mentir. Hace falta un cociente intelectual por encima de 100, seguro, ¿eh? Seguro. Porque hay que tener memoria, como tú dices. Pero además hay que tener un estudio del otro. Hay una cierta empatía en ese sentido de saber a quién le mientes, recordar cómo le has mentido. Bueno, suelen ser buenos negociantes los que mienten, ¿eh? Porque llegan hacia... Y hay una empatía... no sé, para saber darle las vueltas a las cosas.
Está claro.
Llegar al interior del otro, ponerle a tu servicio. Y de todas maneras, lo que yo comentaba anteriormente, esa mentira positiva, que podemos decir, es muy importante en cualquier tipo de negociación. Yo cuando tengo que, porque a veces pues me llaman para llegar a personas que tienen que llegar a acuerdos, cuando tú tienes que encontrar en qué puntos de acuerdo hay en ellos, y cuando tengo que conseguir que alguien active lo mejor de sí mismo, tú no eres consciente, le digo, de que hay una, en primer lugar, somos la maravilla más grande que existe en el universo por nuestro cerebro, ¿no? Pero es que tú tienes cualidades que ni siquiera tú has descubierto.
Está claro.
Y entonces, cuando tú dices a alguien, tú tienes cualidades que no has descubierto y las puedes potenciar, como son las que a mi modo de ver son esta y esta, esa persona tiene un subidón emocional y en todos los aspectos que al final, pues oye, hace bueno lo que tú le estás diciendo, ¿no?
Bernabé, me gustaría aprovechar para hablar contigo el tema de los niños.
Sí.
Bueno, hay niños que realmente aprenden a mentir, y esto es un problema. Es un problema porque al final viven en una pura mentira. Uh-huh. ¿Cómo podemos, los padres que nos están escuchando ahora, los abuelos que nos están escuchando, cómo podemos cambiar ese mal hábito a nuestros chavales?
Bueno, ese mal hábito, está mal que te lo diga, pero cuando salga mi libro Karate Mental, ahí lo verás. El karate mental que yo defiendo es ser capaces de enseñarle los beneficios que tiene decir la verdad. Claro, pero ese decir la verdad, pero también sabiendo protegerte al mismo tiempo. Una verdad cruda y dura puede perjudicar. Por eso, fíjate, la asertividad es seguramente, si quieres alguna vez, pues hacemos un programa sobre esto. La asertividad seguramente es la cualidad más importante que puede tener cualquier ser humano, y que yo le aconsejo a los educadores y a los padres que la desarrollen en los niños. ¿Qué significa la asertividad? Aunque todo el mundo lo sepamos, pues voy a decirlo de manera muy sencilla para cualquier oyente que a lo mejor no la desea, un poco desconocida. Ser asertivo es ser capaz de afirmarte tú como persona, pero con tanto tacto, con tanta habilidad, que realmente al mismo tiempo permitas la asertividad del otro, que el otro también se reafirme, y entonces en esa afirmación de las dos personas tú dices tu verdad, pero hace con tanta inteligencia que el otro viene a darte la razón, pero se siente bien porque se ha reafirmado a sí mismo. Entonces, claro, esto hay que enseñarlo.
¿Cómo?
Pues bueno, te explico. Vamos a ver, a un niño, imagínate que un niño, pues... no dice la verdad y ha mentido varias veces. Me lo traen a consulta y le digo, vamos a ver, tú no has dicho la verdad porque no has dicho las notas que te, los suspensos que tenías, para evidentemente no crearte problemas con tu padre o con tu madre, porque tú les quieres y sabes que van a sufrir. Tú tienes una forma inteligente de hablar con tus padres y por supuesto, aparte de que tienes que tener un arrepentimiento de verdad y vas a poner los medios, pero sabes que tienes que decirles cuál es tu problema, para que tus padres te comprendan. Papá, mamá, yo lo he hecho, he mentido, pues básicamente por esto. Y entonces lo voy a corregir, pero ayudarme un poco vosotros.
Y no regañarle nunca.
Claro, no, pero entonces, si vosotros os fijáis en las cosas mías que tengo, pero papá, tú siempre me dices, esto tú no vas a hacer nada, va a ser un inútil. Entonces, te tengo miedo. Es que te tengo miedo, y porque te tengo miedo, por eso te he mentido. Entonces, claro, tú estás convenciendo a tu padre de que algo tiene que hacer él. Y entonces ha ocurrido que a veces con ese karate mental yo le enseñaba al niño cómo controlar la situación. Entonces, niños, por ejemplo, que son maltratados en el colegio, que se meten con ellos. Claro, cuando les enseña a los niños cómo, lo que tienen que hacer es vencer el miedo y enfrentarse a la situación diciéndole al otro lo que está haciendo mal y que realmente no entiendes por qué lo hace mal, y que además contigo no va a poder porque tú ya vas a dejar de tener miedo. Ya digo, en ese sentido, por ejemplo, pongo el caso. un niño que llevaba año y medio prácticamente a la hora de salir al recreo, los profesores no se habían dado cuenta, los profesores, y siete u ocho se metían con él. Me lo trajo la madre y dije, vamos a ver, vamos a ver estas estrategias. ¿Tenemos un minuto así o vamos
mal? Nos queda 45 segundos, por eso te digo, a ver si podemos sintetizarlo un poquito.
No, sintetizarlo es que el niño le dijo, vamos a ver, que me ha dicho mi padre, era mentira, fui yo, que ya podéis decirme toda la barbaridad, estoy idiota, imbécil, lo que queráis, porque qué suerte tengo que dediquéis vuestro tiempo a hacerme daño. Y yo pensaba antes que era un desgraciado, y me ha dicho mi padre, oye, si es que si no tienes enemigos es que no eres nadie. Total, que con esa técnica, al final dijo, a que no hay ninguno que se venga a mi lado, porque ya de ahora en adelante me va a importar tres pimientos lo que me digáis. Qué suerte tengo que metéis conmigo, pero voy a ir a jugar con los demás y no voy a tener ni puñetero caso.
Yo creo que ayudar a los chavales, y es que si no se te escapan y se terminan transformando en mentirosos patológicos, es absolutamente fundamental. Creo que el no reñirles por una mentira, sino, como tú dices, llevar el diálogo a ellos es ideal.
Así.
Y desde luego, en casa, jamás, jamás una regañina. Por decirte la verdad, es decir, yo siempre digo, prefiero que me digas la verdad que no que me que
claro.
te pille, ¿no? Es decir,
pero ¿sabes por qué, Esteban? Porque el niño centra su atención en que le ha regañado.
Claro.
Centra la atención en no le ha dado estrategia. Hay que darles alternativas, hay que darles soluciones. Elige, tú tienes que elegir. Entonces el niño te va a elegir la más inteligente.
Muy bien. Pues querido Bernabé.
Es un placer.
Muchas gracias, Bernabé.
Venga,
un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bernabé, que lo dejas y no para.
Te has bajado un poco las gafas de leer de cerca para que no se te...
Sí, para que no me veas la punta de la nariz, el color que la tengo.
Esteban, buenas noches.
Hasta mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Summer wind, there's a certain melody, takes me back to the place that I know, on the beach, yeah. Down on the beach, yeah. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know.
Cuatro y 45, 3:45 en las Islas Canarias. Me pasa siempre lo mismo cuando estoy en la radio, al micrófono, es que cuando suena On the Beach de Chris Rea, uno, pues no sé, tiene la debilidad de no intentar interrumpirla nunca. Así que me perdone el estupendo compositor, porque es una de las canciones que más me gusta hinchar en la radio. Y ahora vamos con las presentaciones. Lo decíamos al inicio del programa, por si no estabas escuchando, ayer ya, 1 de julio, porque este programa se empieza a preparar la tarde anterior y se emite ya de noche, es decir, trabajamos, por ejemplo, hoy entre el día 1 y el día 2 de julio. El 1 de julio ha sido el día feliz para esta radio, para la COPE, en la que entran los becarios de verano. Y los becarios en el buen sentido, porque aquí intentamos que desde el primer día hagan de todo, aprendan de todo. Y por supuesto que, y aunque hoy en día el término becario puede estar denostado, pues porque hay gente que considera que pueden ser mano de obra barata o que puede ser pues una forma de sustituir a los profesionales habituales de la radio, aquí nos lo damos más en serio y creemos que tenemos el compromiso con ellos, con la radio y con vosotros sobre todo, que sois los que estáis oyendo, de traer gente con posibilidades y que pueda ir haciéndose profesional poco a poco. Por ello, durante estos 2 meses tendremos con nosotros a 3 de ellos. Sergio, que está en labores de producción y que al que le escucharemos de vez en cuando en antena, pero que está más enfocado en sacar el programa adelante junto con Pedro Pérez, nuestro eterno productor, durante la tarde-noche. Y a dos que van a estar fundamentalmente pues aquí en directo, unas veces en antena, otras veces en producción. Os los presento ya, ellos son Pelayo Magro y Marco Macho. Pelayo, Marco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Lardown.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
¿Cómo? Yo bien, bien. ¿Impresionados el primer día? ¿Sorprendidos? ¿Muertos de miedo? No sé.
No, muy cómodos, yo creo.
¿Sí?
Sí, sí, es un equipo muy, muy bueno.
Somos un equipo muy bueno.
Soy pelota.
Vamos a contar. Acabamos de hablar del efecto Pinocho con el doctor Pérez Almeida y yo no creo que tampoco es para tanto, pero ni mucho menos. Pero fundamentalmente vamos a empezar por mi izquierda, si queréis, Pelayo. Pelayo, ¿qué esperas de estos dos meses aquí en la noche?
Espero, pues, no lo sé, lo primero aprender, claro, que es para eso lo que estamos. Si podemos hablar un ratillo como hoy, pues estupendo también.
Claro, vais a hablar todos los días, no te preocupes.
Y poco más, la verdad.
¿Y usted, Marco?
Yo espero muchas cosas de la radio, la verdad, porque siempre me ha gustado mucho y espero poder hacer grandes cosas y espero que quieras y queráis quedaros conmigo, porque yo voy a estar todo el año, no voy a estar solo el verano en COPE, entonces...
Son circunstancias distintas, la de Sergio y la de Pelayo vienen para el verano, ellos o bien siguen estudiando o han terminado sus estudios, y el caso de Marco es un pelín distinto. Marco viene de realizar todo un año en el máster de San Pablo CEU COPE, en el sí. Máster COPE.
Muy bueno, además, Lartán.
¿Te ha gustado la experiencia?
Muy bueno.
Sí.
He aprendido más que en toda la carrera, la verdad, en ese máster. Y hice el de deportes también, también lo recomiendo, y está muy bien. Aprendes muchísimo y te enseñan lo que es la radio muy bien. O sea, con todos los profesionales de todos los tipos de informaciones y... Uh-huh. Es una cosa, la verdad, una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo.
La verdad es que más allá de la formación, que ha sido o está a punto de terminar la suya en cuanto... Me parece que te falta el trabajo de fin de máster,
sí,
¿no? Os falta, vamos, a los alumnos del máster, lo presentaréis en septiembre, ¿no?
Sí, correcto.
Pues decía él, Marco, que su situación es distinta porque él tiene prácticas garantizadas durante todo el resto del año que viene. Bueno, pero en cualquier caso, y ciñéndonos a lo que nos ocupa, que es pues dar servicio y sobre todo acompañar, informar, estar la última y dar lo mejor de nosotros mismos por la noche, cuando, bueno, supisteis que ibais a venir a hacer la noche aquí con nosotros, ¿el hecho de trabajar de noche os suponía, no sé, un poco de vértigo al principio o no?
No, yo soy un ave nocturna, yo siempre estudio por la noche y vivo de noche realmente. No es que vaya de fiesta todo el rato, pero quiero decir que si me tengo que quedar hasta las 5 haciendo trabajos o leyendo, viendo pelis, yo me quedo, no tengo ningún problema. Así que a la hora de incorporarme hoy, pues tampoco lo he pasado tan mal. Ya venía preparado el fin de semana, además.
¿Tú, Marco?
Yo no soy ave nocturna, pero tengo que decirte que soy amante de la radio nocturna.
¿Sí?
Entonces, aunque me cueste, porque a mí me cuesta estar despierto, pues siempre he escuchado la radio nocturna y, de hecho, yo quise venir a la noche siempre porque es el tipo de ritmo y el tipo de contenido que a mí me hace sentir más cómodo. Entonces, siempre tuve claro que quería hacer algo en la noche. Y poder contar cosas por la noche, me gusta.
Bueno, antes de que me vaya de vacaciones, cosa que ocurrirá casi a final de mes, haremos un repaso de la trayectoria que lleváis para que lo sepan los oyentes. Yo creo que es curioso saber las interiores también de un equipo y más, sobre todo a nosotros que nos conocen de todo el año, por lo menos, y nos hayas escuchando desde el principio de temporada. Nosotros inauguramos este programa tanto en nuestro turno como en el turno de Roberto Pablo y su equipo en septiembre. Y bueno, pues ya vamos camino a hacer un año, ya nos conocen más, pero a vosotros os tienen que ir conociendo. Y como sois parte fundamental de este programa y como vais a hacer labor de producción en directo, vais a coger los teléfonos, vais a estar preparando las pautas, vais a preparar los cortes de sonido, vais a estar aquí en antena también teniendo vuestra voz, porque así tiene que ser y porque es la mejor forma también de que os vayáis familiarizando con esto del micrófono y os vayáis soltando. Yo creo que David podría ser un buen ejemplo de lo que supone pues estar de becario en COPE, en el sentido de que, al igual que Marco, David, tú hiciste el máster de COPE del año pasado.
Efectivamente, promoción 2012,
2013, no, 2011-2012.
2011-2012,
curso.
2011-2012. Se le quedó un poco la memoria allí, pero bueno, le queremos mucho, de todas formas. Decía Marco hace un rato que le aprendió un montón en el máster. Tú ya tenías un bagaje profesional previo al máster en cuanto al periodismo.
Sí.
Habías estudiado tu carrera en la Universidad del País Vasco en Bilbao. ¿Qué sensaciones te quedaron con el máster?
Pues la verdad, hombre, la radio siempre había sido mi gran pasión, solo que había hecho cosas pues más de aficionado, con amigos de la universidad, en radios más locales.
Sí.
O sea, lo de salir en una emisora a nivel nacional, pues para mí era una cosa tremenda. Nunca había hecho nada parecido, ni siquiera una emisora regional, o sea, imagínate una nacional. Y, hombre, me sirvió para aprender cosas, detalles, porque, bueno, yo entré en el máster pues con casi 30 años, ¿no? Y siempre a esas edades tienes un poco la cosa de decir, ah, pues ya lo sé todo, que me vais a enseñar, ya, hombre, ya llevo años ejerciendo la profesión, pues poco tengo que aprender. Pero es un error, que, hombre, hay cosas que sabes, pero otras que no, o que crees que sabes y que deberías mejorar. Y, bueno, pues sí me sirvió para aprender a mejorar según qué cosas. Y, bueno, sigo aprendiendo. De hecho, he aprendido en estos meses que llevo con todos vosotros.
La verdad es que es curioso, porque los que estamos en esta habitación, casi todos hemos pasado por el máster de copy. Yo soy de la promoción 2006-2007 y yo tengo que reconocer que yo aprendí muchísimo en el máster. Y no lo digo para que la gente se apunte al máster o para que lo vea mejor, porque, sinceramente, y además yo que no venía de estudiar la carrera de periodismo, pues fue absolutamente fundamental para poder... Se escapa por ahí Sixto Naranjo, que también fue del máster en su día, de una promoción posterior. Pero incluso Mónica Villalain, a la que tenemos aquí, que todavía han hablado. Buenas noches, Mónica.
Buenas noches, Arzao.
Tú también eres del máster.
Yo también soy del
¿De
máster.
¿De qué promoción?
2005-2006.
2005-2006, la anterior a la mía. ¿No sería 2004-2005, Mónica?
No, 2005-2006.
¿Sí?
Sí, yo terminé en 2006. Sí. De las pocas cosas que me puedo acordar con esta memoria tan mala que tengo.
Tú eres de la promoción de Beatriz Mesa y de Marta.
Exactamente, de Marta Ruiz.
Yo pensaba que eras de la anterior. Pues la verdad es que aquí estamos unos cuantos y lo que vamos a hacer es eso, dar oportunidades a todos los que pasen por aquí. Los primeros en pasar han sido Sergio, que hoy no está aquí en el micrófono, pero que también estará y que está trabajando, como decía, con Pedro Pérez, aprendiendo a hacer la producción. ¿Qué mejor productor puede tener un becario recién entrado en COPE el primer día que trabajar, entre otros, con el que fue el eterno productor de Encarna Sánchez? Y pues aquí están también Pelayo y Marco, que nos van a acompañar por lo menos durante todo este verano. Chicos, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias a ti.
Por cierto, que recibimos una noticia de última hora. Una tormenta tropical está dejando, al menos de momento, 7 muertos a su paso por Filipinas. Las autoridades filipinas han confirmado esta muerte de 7 personas, la mayoría menores de edad, desgraciadamente, al volcar la embarcación en la que viajaban por el fuerte oleaje producido por la tormenta tropical Rumbia. Las víctimas viajaban en 2 pequeños barcos junto a otros familiares en la provincia de Visayas Occidentales, en la región central del archipiélago fallecido. 6 de los 7 fallecidos, al menos de los que de momento se han contabilizado como fallecidos, tenían edades comprendidas entre los 10 años y el mes de vida, mientras que la otra víctima tenía 72 años, según ha indicado el informe del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres. Por lo tanto, lamentamos la muerte de 7 muertos al paso de una tormenta tropical de nombre Rumbia por Filipinas. Esta noche te estamos preguntando por las vacaciones. ¿Qué vacaciones recuerdas con más cariño? ¿Cuáles te dejaron más marcado? ¿Cuáles fueron tus mejores vacaciones y por qué? ¿Qué edad tenías? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo fueron esas vacaciones? Nos interesa conocer tu opinión. Estamos conociendo anécdotas de lo más diversas y situaciones de lo más variopintas a lo largo de toda la noche. Ya sabes que este programa termina a las 6 de la mañana, por lo tanto queda poco más de una hora para que nos llames al teléfono gratuito, al 950-6006, nos escribas al correo electrónico lanoche@cope.es o te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. En ambas nos encontrarás como La Noche de Cope. ¿Y qué es lo que nos cuentan los oyentes, David?
Pues nos siguen llegando mensajes, de hecho desde el otro lado del charco, desde el otro lado del Atlántico, nos ha escrito al mail Marlon Alexander Morales Lara, desde Honduras, nos manda muchos saludos y nos cuenta que las vacaciones que jamás olvidará
Fueron en México, Distrito Federal, muy bello el país, le gustó todo el país de México en general, y a su primo, en las afueras del hotel en el que se hospedaban, se les acercó un hombre con una cámara fotográfica profesional grande, que dijo que se la vendía por $100 y decía que ocupaba la plata, y empezaron a decirle que cuanto menos, al final se la dejó en $60, y al final el hombre la metió en una caja a la cámara, se fue, y cuando llegaron al hotel, todos confiados, la cámara tenía una gran piedra de ladrillo por dentro, no había ningún tipo de mecanismo, así que los $60 que le habían pagado por esta cámara aparentemente profesional se quedaron sin ellos. Y también,
bueno, pues bien está por intentar comprar mercancía de dudosa procedencia, ¿no?
Es lo que tiene, que te fías y luego pues te acaban pasando estas cosas. Mira, por ejemplo, Ángel de Valladolid, cuando visitó Bombay, estaba viendo uno de los edificios de la ciudad, típicos de allí, se puso a sacar una foto a la fachada y de repente, dice, oigo un ruidito misterioso de agua y empiezo a notar cómo me salpicaba algo entre las piernas. Para más detalles, estábamos a más de 40 grados y hacía mucho bochorno. Así que pensé, qué guay, un poco de agua fresquita. Total, que se giró Ángel y se encontró, según él dice, face to face, cara a cara, con el trasero de una vaca gigante.
¡Hombre!
Que se estaba aliviando a base de bien, echando un poco de orín, y claro está, el agua pues no era precisamente agua sino pis, así
y
que
además puedes hacer nada contra una vaca en la India aunque te esté meando.
No, por eso, si se le hubiera ocurrido hacer algo contra la vaca hubiera sido peor el remedio que la enfermedad, como quien dice. Así que anécdotas para todos los tipos, anécdotas que nos estáis contando, anécdotas de vacaciones, y es eso lo que os pedimos, cosas, esas vacaciones que fueron inolvidables por algún motivo curioso como los que nos han contado en los últimos mensajes. Y si quieres nos puedes escribir a nuestro Facebook, facebook.com/lanoche, a nuestro Twitter, allí somos @lanochedecope, en nuestro mail lanoche@cope.es o en nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Bueno, pues por si no lo saben, Pelayo y Marco, ahora dentro de nada, de un minuto, actualizamos la información y después llega la última hora, que es fundamentalmente la hora informativa de este programa. Así que, como vais a tomar y a formar parte de la próxima hora, preparados las pilas, porque ahora hay que hablar en otro tono. En otro tono igualmente distendido, pero más riguroso, porque vamos a hablar de información y la información hay que contarla tal y como ha ocurrido. Así que chicos, preparados, que nos vamos a actualizar la información y derechos a la última hora del programa. Hasta ahora.